vuelta en Suena Bien, y como les habíamos contado, ya están junto a nosotros dos integrantes de We Are The Grand, que vamos a cambiar el nombre por hoy día, va a ser We Are The Sebas, porque estamos con Sebastián Gallardo y con Sebastián Lira, que tienen muchas noticias que contarnos sobre lo que están haciendo, lo que han hecho durante los últimos meses y lo que se viene también. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
¿Y tú?
Muy bien.
Agradecidos de estar acá.
Sí, nosotros estamos muy contentos. Nosotros tocamos sus canciones hace mucho tiempo aquí en Duna, así que bienvenidos. Para sobre todo nos cuenten en lo que han estado trabajando, el concierto súper interesante que van a tener el 1 de junio. Así que partamos como por el origen, que es una duda que yo siempre he tenido, porque las primeras canciones de ustedes, de hecho su primer disco es en inglés. Sí. Estuvieron un tiempo también en Liverpool trabajando, justo en el inicio además de la carrera de ustedes juntos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de gente que opina que hay ciertos tipos de música que funcionan mejor en ciertos idiomas, ¿caché? Como el típico ejemplo que dan es la ópera en italiano, probablemente funciona mejor que la ópera en inglés. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la música que hacen ustedes? ¿Cómo cambia también cuando deciden dejar el inglés, pasar al español? ¿Por qué toman esa decisión? ¿Y cómo modificó eso el sonido de We Are The Grand?
Buena pregunta. Yo creo que no fue tanto una decisión de cambiar, sino que si uno mira para atrás, nosotros partimos el 2009 y la primera canción en español salió a final de 2014. Fueron casi 6 años de los inicios del grupo.
Sí,
y tiene que ver con una cuestión más personal mía de que a mí no me gustaba mucho y no me sentía tan cómodo cantando en español al inicio. Aparte de que también, justo en los inicios de la banda tocó esto que tú comentabas de irnos a Inglaterra. Uh-huh. Entonces, por razones obvias, ya era mejor cantar en inglés. Pero sí, yo creo que al pasar los años, al ir creciendo como grupo, al mayor experiencia y todo, y los gustos, bueno, uno va descubriendo también como su sonido y lo que más le gusta, y hasta que llegamos al español. Ahora, eso yo creo que sí afecta, para bien o para mal, ahí la gente podrá juzgar, el cambio de sonido, porque como decías tú, si yo y puesto como bien en fácil, yo creo que el grupo se relaja un poco, deja de ser tan frenético quizás con el español. Yeah. Y quizás yo creo que eso tiene que ver con que en la construcción como de melodías y las letras, quizás no funciona tan bien en español cantando música tan rápida, o al menos a mí no me sale tan bien quizás.
Claro.
Quizás hay otros cantantes que les sale mejor. Y eso obviamente te genera como un cambio de sonido que es bastante claro igual. Pero nada, nosotros, bueno, ya han pasado varios años de eso.
Sí, ha pasado muchos años, pero en el fondo es un cambio que creo que no puede ser inocuo. O sea, de alguna manera traspasa la manera en que hacen música.
O sea, el idioma claramente influye en la música y al revés.
Exacto.
Claro, lo que decía Seba, al principio era súper frenético todo, en medio, incluso las influencias que había en ese entonces, como los Arctic Monkeys de ese entonces, porque los Arctic Monkeys ahora son distintos. No sé, pues te podría decir The Strokes también,
claro,
o otras. Y quizá el inglés en ese entonces quedaba mucho mejor ese tipo de música, po. Y como dijo el Seba, después con el español se fue relajando un poco más la música, haciendo menos frenética, y el español funcionaba mucho mejor ahí. ¿Cómo quedarían esas canciones en inglés, en español? Yo creo que quedarían rarísimas.
¿Sí?
Quedarían quizás súper raras, no sé.
Claro, nunca
podríamos hacer el ejercicio algún día.
Podría ser, ¿no?
Quizás sería súper incómodo.
También yo creo que tiene que ver una cosa, quizás también la edad, porque éramos más chicos igual. En general los grupos igual se van relajando, quizás casi todos, con el paso de los años un poco, al menos un poco. Y yo creo que eso también tiene que ver con la edad. A mí igual me pasa que tocamos...
Hasta que llega la crisis de la mediana edad, que quería ser chico de nuevo. A los 50 vamos a estar haciendo así.
Sí. Oye, tuvieron hace muy poquito, estuvieron en Lollapalooza, ¿no? O sea, como en un sideshow.
Sí, sí.
Abriendo el show de 30 Seconds to Mars.
Así es.
Conocimos a Jared.
¿Cómo les fue?
Muy bien.
Bien, fue sorpresivo porque yo creo que ninguno de los cuatro realmente es fanático de 30 Seconds to Mars. Obviamente todos los que
escuchamos. Yo de su primer disco.
Ah,
sí,
ya.
Sí,
ese
disco,
yo no sabía eso. Pero yo no, yo me acuerdo que cuando estábamos como último año de colegio de haber sido, como por ahí.
Sí, por ahí.
Cuarto medio salieron y eran re famosos. Pero eran como de otro género musical.
Sí.
Entonces cuando nos invitaron, por un lado fue bacán, pero por otro lado también fue como chuta, ¿y cómo nos irá? Porque el público
no sabemos.
Y fue súper sorprendente porque en realidad yo diría que había un montón de público que nos conocía, cantaba las canciones, y que fue súper sorpresivo, porque normalmente en un teloneo no pasa eso, porque claro, no es tu público. Entonces, nada, fue increíble, lo pasamos muy bien.
Bueno, hay hartas similitudes, igual pese a que la música no es tan... Bueno, ellos también, al principio era otra cosa de lo que son ahora, sí, pues. Pero yo creo que hay un punto denominador común entre dos bandas, que son bandas que tienen canciones así desgarradoras, ¿cachai? Weird, ¿verdad? Si bien es como más indie, pop o alternativo, las letras nuestras son bien como...
Sufridas,
sí, y ellos también son súper emo, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí el público puede converger de buena manera, y sí, lo que decía Seba fue sorprendente, porque cuando uno es telonero, uno va como a presentarse y a público que necesariamente no te conoce, pero aquí harta gente nos conocía, y esa gente que nos conocía, o sea, coreaban mucho.
Qué bonito.
Y, sí, y yo creo que se da mucho eso también de que la gente dice como, ellos son. Sí. Porque si bien, claro, hay canciones nuestras que suenan harto en radio, como esta.
Sí, señor.
Entonces yo creo que se da mucho eso, que la gente de repente dice como, ellos eran los de Pienso en Ti. Claro. Y empiezan a cantar. Entonces eso es súper sorprendente, bonito, y el público fue súper generoso, súper lindo el público de ellos. Así que fue un boost de energía bacán para nosotros como banda, y que nos deja preparados con harta energía para lo que se va a venir después en junio.
Sí, vamos a hablar de lo de junio en un ratito, pero antes de pasar a eso, quería saber yo, a propósito de esto mismo, de los shows que han abierto, de los escenarios increíbles que han estado en Chile, en México, ¿cuál es como el escenario soñado, o con quién les gustaría compartir escenario si tuvieran que hacer como ese ejercicio de ficción de decir, no, nuestro sueño es abrir para tal banda o tocar en este escenario?
Oh, qué buena pregunta. Para mí, un sueño sería hacer un Caupolicán nosotros solos.
Ya.
Eso, o sea, ya lo tengo visualizado, ya, eso va a pasar.
Sí.
Ojalá que pase. Sí, la próxima meta. Y con bandas con las que me gustaría compartir, ¿con quién nos podría...? Estoy pensando en alguna banda en común que a todos nos guste.
O sea, es que no sé. Ya la pregunta puede ser como extremadamente soñadora.
Sí,
por ejemplo, como, no sé, por lo que
con le pasó
a Javier Parra con Arcade Fire, que sí, le invitaron. No sé, bueno, ya no va a suceder, pero un sueño que ya no se cumplió hubiera sido que Phil Collins me invitara a cantar con él una canción, ¿cachai?
Abrir la Metallica, sí, que es súper raro.
Oye, a propósito de cambios y evoluciones y madurez, ¿qué pasa con Corazón Negro, que lo han descrito como un disco que de alguna manera es una propuesta de sonido distinta, que ustedes llegan más profundo? También lo que hemos conocido, que son las canciones que hemos estado escuchando de fondo y que vamos a escuchar a lo largo de la entrevista, muestra dos propuestas distintas también en términos de sonido y de ritmo. Entonces, ¿cómo viene Corazón Negro, que aparece en mayo, entiendo?
En mayo, sí.
Ya.
Es un disco bien, bien variado, yo diría. Tiene como, bueno, tiene hartas canciones, tiene 11 canciones. Sí. Y justamente como tú decías, tenemos por un lado Eternos, que fue el primer single, que es como la canción quizás más amigable y más We Are the Grand clásico sonido, más fácil de escuchar para la gente. Y después viene Hacia Ti, que es una canción bien distinta, o sea, es como una canción que no tiene una estructura tan tradicional, para mí es más bien como un viaje de principio a fin, es más densa igual.
Sí.
Y justamente por esa razón la quisimos mostrar como segundo adelanto. Y es un disco que, bueno, algo comentábamos antes, tú nos preguntabas si este era cuarto o quinto disco.
Sí.
Y nosotros no lo teníamos tan claro, porque el año pasado sacamos un disco que se llama El Niño que Vivía entre Sombras.
Que ahí también juntaron cosas que habían hecho durante un periodo.
Claro, de la pandemia,
claro,
y todo eso.
Claro.
Y la idea de ese disco era que fuera un disco doble. Y en la búsqueda nos faltaron un par de canciones para terminar esta segunda parte, y terminó saliendo un disco mucho más largo. Dejamos canciones fuera, y nos dimos cuenta que este grupo de canciones que forman este nuevo disco que va a salir ahora, Corazón Negro, en verdad no tenía nada que ver con
la
otro.
Segunda parte.
Claro, o sea, el último single de El Niño que Entre Sombras es una canción que se llama Ten Fe, que es con CAS, que es algo muy distinto a todo lo que hemos hecho, y de hecho eso un poco también responde a por qué sacamos Eternos como primer single de este nuevo disco, porque nos habíamos ido en una lista muy distinta con esa última canción. Y Ten Fe, por ejemplo, esa canción no tiene nada que ver con lo que venía ahora. Digamos. Entonces, perfecto. Había ahí como una dicotomía. claro, que iba a ser raro hacer como que esto fuera la segunda parte de algo tan distinto.
Claro, iba a ser pegar así algo que no tenía nada que ver. Y aparte que, no sé, pues si uno ve así como a grandes rasgos, lo que hablamos antes también, la primera parte en inglés tenía un cierto sonido. Después pasamos a español y manteníamos, sobre todo en el primer disco, Volver, el primero en español, como una cosa bien orgánica, todavía bien de guitarra, bajo, batería. Y desde ahí en adelante empezó a pasar que... Por razones obvias de que a uno le gusta jugar con otras cosas, experimentar, y empezamos a meter en el disco Raíz y en El Niño muchas más cosas como atmosféricas, teclado, empezamos a experimentar con sintetizadores y cuestiones, y ahí terminamos en ese que dice el Seba Tenfe, que ya es un featuring con alguien de género urbano, ¿cachai? Entonces hicimos un match ahí bien, bien entretenido. Y ahora esto fue como volvamos un poco a la raíces. Guitarra. Claro, no en el sentido de hacer la música igual a antes, sino como de armar las canciones en la sala de ensayo, dos guitarras, bajo, batería, que eso sostenga todo y que tenga también ese espíritu de cuatro compañeros de grupo tocando y que eso también se sienta en el disco.
Qué bonito. ¿Y ustedes cómo les fue en ese ejercicio como de rescatar ese espíritu?
Yo creo que súper bien. O sea, yo creo que el disco refleja en gran parte eso.
De hecho se escucha, de hecho las canciones, sin ser musicólogo o productor ni nada, es fácil darse cuenta que hay pocos elementos en las canciones, que hay una guitarra, bajo, batería, la voz y se sostiene solo con eso, a diferencia de los discos anteriores que decía el Seba, que hay mucha más textura, y eso fue acá el proceso porque y el resultado, porque el resultado responde muy bien a cómo fue el proceso y muy como auténtico a lo que fue. No tuvo más como cirugía, digamos,
claro, detrás de lo que pasó. Muchos discos, la gran mayoría en realidad, y no tiene nada de malo, es así, se hacen hoy día en los estudios, pues sí. Uno va al estudio y empieza a trabajar desde el estudio. Acá quisimos como ese paso, retrasarlo mucho en el proceso, y no, a través del Seba Revain, otro Seba que fue el productor de este disco, que es el mismo del disco Volver, del primero en español. Llegamos a una casa que tenía un subterráneo gigantesco abajo de cemento y ahí empezamos a ensayar y armar las canciones y después tomamos la decisión de grabar todas las baterías ahí mismo, entonces montamos
¿y el bajo?
Estudio de grabación
y la batería y bajo y el batería y bajo lo grabamos al mismo tiempo que, claro. Que bueno, harta gente, no sé si ya lo hacen mucho, pero con Benja el baterista logramos al mismo tiempo, o sea, mientras tocábamos, no fue por pista, como perfecto, que él grabó primero, después sí. Yo, sino que... Y ahí mismo en el estudio donde compusimos, o sea, claro. Finalmente le dimos forma a todas las canciones, entonces tiene un espíritu especial.
Absolutamente.
Claro, sí. Y que es realmente... Y
que no lo habíamos hecho así con Benja, por lo menos yo con él, no habíamos grabado así las canciones.
Y es realmente un subterráneo en obra, o sea... puras paredes, cemento, así.
Y de esta manera habían decidido trabajar así las canciones, pero se fue dando, grabémoslo acá, grabemos juntos.
Empezamos como obviamente a barajar posibilidades, porque lo que sí queríamos era esto que te contaba, de que existiera un espíritu, perdón, de banda.
En un momento hablamos de ir a Argentina, se barajaron hartos estudios, pero volvimos a algo muy esencial, que es lo que dice Seba, que fue este subterráneo.
Y conocimos este lugar, nos encantó como la vibra que tenía, sí. ¿Cachai? Como así súper oscuro, como que te da esa sensación como de sal ensayo fea, como donde ensayaba cuando era
claro,
chico.
Claro, pero están como aguachados ya. Sí, pues. Y están cómodos.
Y estábamos ahí.
Cosas distintas.
Estábamos metidos ahí de 10 de la mañana a 7 de la tarde, no entraba cero luz, no había ni una ventana, sí. Nada, ¿cachai? Entonces...
En invierno,
entonces estábamos de noche todo el día, y la verdad que quedó súper bien. Como te decía, montamos un estudio ahí, estuvimos ahí un buen rato y grabamos, y después de eso fue cuando recién nos fuimos ya como al estudio más tradicional a grabar el resto de cosas. Perfecto. Y todo. Pero previamente todo esto trabajado desde el ensayo mismo, no desde estar sentado frente al computador en el estudio, y que te da igual como otra energía al final, sí. Si eso es lo que buscábamos.
Bueno, veamos entonces el resultado, escuchemos el primer adelanto de Corazón Negro, el próximo disco de We Are The Grand. Esto es Eternos, estamos conversando con ellos aquí en Duna, los escuchamos en Suena Bien.
De fin de semana. esa mirada que calma en la tempestad.
Escuchando Eternos, el primer adelanto que conocimos de Corazón Negro. Están con nosotros hoy día los Sebastianes de We Are The Grand. Estamos conversando sobre este proceso creativo que tuvo de alguna manera que ver con reencontrarse, con recuperar el espacio de la sala de ensayo. Incluso terminaron grabando parte de este disco en la sala de ensayo, un disco que van a presentar, pero con una gran fiesta, entiendo yo, el 1 de junio en el Teatro Oriente. Cuéntenos un poquitito de ese plan que tienen para su público.
Bueno, queríamos obviamente celebrar en grande esto, como lo hemos hecho también en discos anteriores, y se nos ocurrió hacerlo ahí porque era un teatro que nunca hemos tocado, que sabemos que es bien, bien emblemático, bien importante, es y precioso.
Le teníamos ganas hace tiempo igual a ese teatro. Sí,
entonces empezamos a mirar hacia allá y afortunadamente se coincidió la fecha y todo, logramos poder hacerlo ahí y estamos súper emocionados porque ya lo empezamos a preparar, quedan varios meses, pero ya estamos ensayando el disco y obviamente queremos preparar un show súper especial ese día. Presentar todo el disco, pero también hacer un repaso por todo en el fondo.
Les iba a preguntar, como cuál, si van a tocar solo este disco que va a haber salido quizá pocos días o pocas como semanas antes.
Sí, un par de semanas antes, mes antes.
Exacto, como a fines de mayo va a salir. A principio de mayo va a salir entonces Corazón Negro. Y el público que vaya va a querer escuchar las canciones nuevas, pero por también supuesto también los clásicos.
Entonces estamos preparando como secciones también y va a ser un concierto largo y vamos a tocar de todo.
Por ejemplo, pensado invitados o sorpresas de ese tipo.
Tenemos sorpresas, pero no las queremos contar todavía.
No, pues, pero solo díganos si vamos a invitar.
Sí, para la gente que ha ido a los conciertos de We Are The Grand, que saben de que siempre hay sorpresas, hay invitados y ahora, claro, es armar bien el puzzle y como los momentos del show, porque si bien vamos a tocar el disco completo, entendemos de que hay gente que también quiere escuchar canciones de los otros y alguna pareja, como no sé, nosotros ya no tocamos nunca en inglés. canción en inglés, pero siempre ahí de repente hacemos un guiño chiquitito.
Y eso entonces contempla un concierto súper largo, porque largo. Si es el disco de 11 canciones, sí, más una serie de bonus.
Va a ser bien largo.
Ya estamos ensayando y yendo al gimnasio, para durar, para aguantar.
Sí. Y no, ahí estamos preparando una cuestión visual igual bien bonita, que no ¿ya? hemos hecho nunca antes, así que... visualmente igual le estamos poniendo harto cariño a ese concierto.
Ya, y estas entradas ya se están vendiendo a través de Punto Ticket, ¿entiendes?
Sí, estas entradas ya se están vendiendo, bueno, un evento para toda la familia, pueno, y con niños.
Ay, qué bueno eso.
Eso permite el teatro, que es bacán igual. Sí.
Es un sábado, sí, así que súper amigable con los horarios, sí, con todo. Es un sábado, ahí está el Metro Pedro Valdivia, sí, un par de pasos del mismo teatro.
Muy buen acceso.
Sábado primero de junio, las entradas están por Punto Ticket, y como dice el Seba, es un evento familiar, es con butacas, entonces tienen que igual asegurar bien las entradas para porque es numerado, o sea, no...
Sí. Claro, y lo bueno es que las ubicaciones abajo central ya están casi agotadas, entonces...
Iba a preguntar si queda algo.
Sí, queda, ya. Pero ya se están agotando.
Oye, así que y si se agotan, ¿qué vamos a hacer?
Otro.
Ah. Eso. ¿Cómo el público chileno? Ustedes también han tocado en México, en Argentina. Bueno, ustedes son chilenos, entonces probablemente hay una cosa que de todas maneras es muy entusiasta, pero ¿qué diferencia sienten entre los distintos públicos ante los que han tocado?
Yo creo que es un público... Es que yo... Cuesta decir el público chileno, yo uh-huh. hablaría más bien como de nuestro público, y en yeah. realidad encuentro que nuestro público es increíble, porque, bueno, una es súper cariñoso con nosotros... y también es como súper variado, yo no diría que nuestro público es tan de nicho. A veces uno ve como algunos artistas chilenos, ponte tú en nuestra generación, y tú puedes encontrar como un perfil de gente más o menos en edades, ¿cachai? Es súper variado. Tú hay un concierto de nosotros y hay desde, no sé, po, gente de adolescente hasta personas de, no sé, 60 años cantando las canciones, ¿cachai?
Y entonces, sin niñitos, así, no sé.
Claro, tenemos, y gente que lleva a sus hijos.
Que lleva a su hijo y sus hijos son fans. Así van y se saben las canciones y todo.
Sí, entonces es súper bacán. Y hace poco, hace como un poquito más de un mes, hicimos una cuestión que nunca habíamos hecho, que hicimos dos shows privados.
¿Ya?
Secretos.
Ay, les iba a preguntar, porque ahí buscando información, sí, vi lo de los shows secretos, cuéntame.
Y esto consistía en que anunciábamos que íbamos a hacer un show secreto, ni una información más, y nos tenían que escribir al correo. Entonces, una vez que nos escribían, le dábamos las coordenadas de qué día iba a ser.
Uh-huh.
Y una vez que ya se apuntaban al show, se le entregaba la información completa de dónde era, la hora y todo el cuento. Y fueron dos shows que hicimos un sábado y un domingo en un estudio de grabación también, que igual lo hacía entrete, porque la gente normalmente no ha estado dentro de un estudio.
Sí,
y fue muy bacán, porque hicimos como, no sé, una hora y media de estar compartiendo ahí en el patio del estudio.
Que una convivencia.
Y luego entrábamos a tocar, presentábamos Eternos, que era el primer single, y después también una hora y media aprox que nos quedamos compartiendo con la gente.
Y era un público chiquitito, me imagino.
Sí, 70 personas por día. Pero resultó muy bien, y obviamente lo queremos replicar a futuro, porque
ahí vimos, claro, la lo variado que es el público.
Sí,
o sea, ahí llegaron familias con niñitos y gente más adulta.
Oye, y los fanáticos de We Are The Grand que están escuchándolos, ¿cómo se van a enterar de su próximo show secreto?
Por redes sociales.
Redes sociales.
Sí, siempre lo anunciamos por redes sociales.
¿Vamos a hacer otro? Seguramente hay que hacer otro.
Sí, sí.
O un after show después del Oriente.
No es malo. ¿Qué tienen preparado? El 1 de junio tienen el concierto de Teatro Oriente, que probablemente va a ser una de las cosas importantes que pasen este 2024 para ustedes. ¿Qué sigue después?
Ah,
el segundo semestre.
No podemos decir la fecha aún, pero se viene muy bueno, porque ya también tenemos listo el lanzamiento del disco en Ciudad de México.
Ah.
No puedo dar fecha porque todavía no lo anunciamos, pero ¿ya? Eso ya está
pero
listo.
El segundo semestre.
Sí, después del Teatro Oriente.
¿Ya? Y en Buenos Aires.
Y en Buenos Aires también, que nunca hemos ido.
Sí. Qué lindo.
Así que va a ser un segundo semestre bien, bien entretenido.
Y entre medio de todo eso, las ciudades a las que Girada siempre hemos ido en Chile, que bueno, ahí está Conce, es una ciudad importante para nosotros, Talca.
Puerto Montt, Osorno,
La Serena. Que esas son como las que más hemos ido, pero ojalá que salgan. O sea, siempre que empezamos giras van apareciendo nuevas ciudades.
Y eso vendría después del 1 de junio,
sí,
y
claro,
después Buenos Aires y México.
Así es.
O sea, pero no los vamos a ver más nosotros.
El segundo semestre va a estar bueno.
Y sí, esperamos, o sea, yo creo que el 2025 va a estar más cargado, porque Bueno, siempre cuando uno lanza un disco, como que es un periodo de un año en total en que uno está haciendo hartas cosas. Así que esperamos que así sea.
Totalmente, sí. Así que muchísima suerte.
Muchas
Vengan
gracias.
A contarnos a Radio Duna todas las novedades que tengan con este disco. Entonces, que sea a principios de mayo, Corazón Negro, y vamos a quedarnos escuchando el adelanto más reciente que tenemos aquí, que es Hacia Ti. Muchas gracias a los Sebastianes de
Muchas Uyare, gracias, gracias a ti por la invitación. Bien.